Pero en esta especie de mapa de invitados que realizamos, interesados por saber de dónde llegan nuestros invitados, ¿cuánto camino tienen que recorrer para llegar acá con gente que sigue picando en punta, Elvis?
Sí, sí, totalmente. Todavía no han superado, ¿no?, al que se vino de Lobos, ¿no?
Ese ni en pedo.
Al de La Plata, ¿no?
Y el cordobés estaba acá.
Estaba acá, ¿no? Culturalmente estaba acá, aprovechamos, pero digamos que fue uno de los puntos a donde viajó, ¿no?, en su itinerario por Buenos Aires.
¿De dónde habrá venido nuestro invitado?
El de hoy, ¿desde dónde viene usted, señor?
Vengo desde La Plata, pero no desde La Plata, sino de Avenida La Plata. Ah, okay. Así que no es tan lejos. La Plata y Rivadavia, más o menos por esa zona.
Bueno, bien, bien, bien. Pero con este calor, ¿no?, estar en esa zona de...
No,
de...
Sí, sí, igual.
Complicado.
Complicadísimo.
Sí, sí. La persona que escuchan es el señor Ezequiel García, guionista y dibujante de Creciendo en Público, su último lanzamiento editorial, una novela gráfica autobiográfica, ¿no?
Sí.
¿Está bien presentado?
Está muy bien, sí.
Yo he leído de usted ya hace tiempo, lo compré en una librería de Corrientes, que por suerte está ahí, ¿no? Después, vamos a hablar después, porque lo vi en una librería de saldo de las de Corrientes.
Sí, y sigue estando.
Sigue estando, sí. Y está muy bueno, ¿no? Porque, bueno, hay como una cosa, ¿no?, de llegar a la librería de saldo. Para mí está buenísimo, ¿no?, porque hay una masividad y una exposición para la obra que uno tiene que está bueno. Sí. Más allá de que, desde otro punto de vista, uno puede ver que se devalúa un poco la obra de uno y que por eso está ahí para, ¿no?, en un precio que no era el que originalmente tuvo y todo. Pero a mí eso me generó que conozca Llegar a los 30, que es tu obra que antecede a Creciendo en Público.
Sí, exacto. Y es verdad, el tema de la librería de saldos es ciertamente ambiguo. Por un lado, yo lo edité por MC, ¿no?, lo cual implicó que tuviera una gran proyección en nivel en todas las librerías del país. Inclusive llegaron a Uruguay, creo que a librerías de Chile. O sea, tiene una gran distribución como cualquier multinacional. Pero en el momento en que sale de librerías y va a saldos, obviamente deja de estar en todas esas librerías en las que estaba y va justamente a unas pocas de la Avenida Corrientes y algunos otros lugares. Pero a su vez baja mucho el precio, lo cual está bueno porque se está volviendo a un libro quizás caro para ser un libro blanco y negro y de no muchas páginas. Entonces ahí te permite tener todo un público nuevo, como vos decís, ¿no? También. Totalmente. Y todavía sigue estando.
Sí, sí, sí.
No quedan muchos, es en Dickens, ahí justo enfrente a Guerrín, que estaba como 10, 12 pesos.
Sí, 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 o sea, es un buen dato, ¿no? Dickens frente a Guerrín, ¿quién no se ha clavado, ¿no?, una aceitosa pizza de mozzarella, ¿no?, ahí, y enfrente está muy bueno porque... es algo que en los últimos tiempos se estuvo haciendo mucho en la producción de historieta, pero a nivel blogs, ¿no? Esta movida de la historieta autobiográfica, con algunos toques o fantásticos o ficcionales, ¿no?, pero que se basa en cosas que a los historietistas les pasa, ¿no?
Sí.
Y que de alguna manera conectó, porque hay toda una movida de interesarse por la vida de los otros, pero no se daba tanto, ¿no?, como fenómeno, como si se dio a partir de los blogs y esta posibilidad de que la gente autopublique sus cosas regularmente, y que está bueno, y que yo no lo había visto publicado, salvo en un libro compilatorio de historietas reales. Nunca había visto un libro solo de un autor, como es el caso tuyo, ¿no?, con Llegar a los 30.
Sí, bueno, igual empezaron a salir otras cosas de otros autores, y medio por la época en que yo saqué Llegar a los 30, que ya salió en el 2007, y un tiempo antes había conocido a la gente de Historietas Reales, y un par de años después salió también Virus Tropical, no sé si lo conocés, de Power Paola.
¿Pero no es de Colombia ella?
Sí, sí, bueno, claro. Claro, sí. Bueno. Ella es ecuatoriana y vive en Colombia, vivió en Colombia, ahora vive acá en Argentina. Digo, también es como medio un fenómeno, o ha sido, o está siendo, un fenómeno latinoamericano, mundial. Igual justamente hablando con Power Paola hace un par de semanas, ella me comentaba, ella viaja bastante, estuvo en Europa hace poco, y parece que la historieta autobiográfica ya no está más de moda en Europa.
Ya pasó,
ahora están con otra cosa. Pero que igual, viste, son como argumentos también, desde el lado, digo, de la industria, ¿no?, de los consumidores, como... que yo los veo como también ridículos de decir qué está de moda y qué no. Para mí, No sé si uno se embarca en hacer algo así por
la
moda.
No, yo creo que no se hace por la moda. Pero sí, a veces, por ejemplo, el fenómeno de lo que fue Histeritas Reales generó como que se agrupe gente que venía haciendo esto y que esté en un solo lugar, ¿no? Y después se diversificó, claro, ¿no? Con gente que lo hacía con sus propios blogs y
sí, y seguramente también bastante gente haciendo lo mismo potenció los laburos entre sí, ¿no? Claro. Como para poder abrir el espectro y conocer los de los demás. Pero en realidad me parece que si uno hace algo de manera honesta y que tenga como un buen trabajo atrás, va a mantenerse a lo largo del tiempo.
Va más allá, allá de si es una moda
las modas,
o no. En el caso tuyo, ¿empezó en un blog o directamente vos lo hiciste todo pensando en editarlo en una revista, en un libro, como en este caso?
No, casi te diría ninguna de las dos. Empezó como si fuera una necesidad, ¿viste? Como una... Yo venía igual haciendo historietas autobiográficas, ya desde la época que editábamos con unos colegas la revista El Tripero, que habíamos estudiado con Alberto Breccia, y empezamos a editarla una vez que él falleció. Y ahí empecé a publicar algunas de corte autobiográfico. Después que dejamos de editar la revista, yo seguí cada tanto haciendo algunas, y en un momento me encontré haciendo otra más, pero se venía haciendo cada vez más larga y más larga, y de repente llegué a las 25 páginas y de repente tenía 52 páginas. No pensé en ese momento en publicarla, era como más una... fue como un mecanismo hasta de... quizás hasta de crecimiento artístico mío interior, ni siquiera estaba pensando en dónde mostrar eso en ese momento. Fue como una necesidad, salió como una cosa muy intuitiva y muy intempestuosa también. Por eso llegar a los 30 también tiene todo ese dibujo muy como una vorágine, como medio desprolijo, con tachaduras, como casi sin borrar por momentos. Para contar eso que yo quería en ese momento necesitaba eso también, ¿no? Que tener esa inmediatez de lo que se me ocurría contarlo. Y a pesar que quedaron cosas afuera, en cuanto a la técnica, necesitaba eso, tener como casi sin filtro.
No, posta, estuvo muy bueno haberlo... O sea, encontrarme con eso, por parte me lo encontré en plena crisis de los 30, los 31.
Bueno, pero justamente, ¿no? A ver, el gancho de alguna manera es ese. ¿Qué cambió entre llegar a los 30 y llegar casi a los 37? Sería ahora, ¿no? Una cosa así.
Sí, total. Bueno, yo ahora tengo 38 ya.
Bueno, ¿y cuánto cambió del momento en el que escribiste el libro y profundizá también sobre los puntos que aparecen ahí como la crisis de los 30?
La verdad es que cambió mucho, te diría, a todo nivel artístico para mí, en cuanto a resolución gráfica o de técnica entre los dos libros, pero también a nivel personal. Me sucedieron como muchas cosas que quizás cuando yo estaba escribiendo Llegar a los 30, contaba cierto aspecto de mi vida que donde tenía como un montón de cuestiones que resolver a nivel artístico por un lado y profesional, pero también por otro lado personal, emocional, de estar en pareja y ese tipo de cosas. Y después empezaron todas esas cosas quizás a... no sé, para mí es como un punto de inflexión quizás llegar a los 30. No solo el editarlo, sino el realizarlo. Después me llevó como a asentarme mucho más en lo que yo estaba haciendo dentro de mi profesión. Y también empecé como a estar en pareja con mi novia, con la que estoy actualmente hace 7 años, que es Laura, y se fue dando como un montón de situaciones de mayor estabilización a todo nivel, ¿no?
Ya última pregunta sobre el libro, vamos a pasar ya a Creciendo en Público.
Dale.
Pero ¿cómo fue eso de editar con una editorial importante como esta, ¿no? Que no le da mucha bola a la historieta.
No le da, y de hecho no es que armaron una colección a partir de mi libro, ni estaban publicando historietas. Por alguna parte fue como un golpe de suerte, pero bueno, también lo propuse y les gustó. O sea, les gustó el material, les interesó contar el llegar a los 30 desde un lugar masculino, cuando en general casi siempre se cuenta desde un lado femenino. Le vieron como cierta posible trayectoria comercial, entonces aceptaron. Y el proceso fue también como un poco quizás contradictorio, ambiguo, con muchas cosas buenas, algunas cosas malas. La mejor fue esta de que llega a todo el país, en todas las librerías está, sin que vos hagas un movimiento. Nada, entregás el libro, sale de imprenta y al otro día...
No tenés que preocuparte por otra cosa acá.
¿no? Y pasás a buscar un cheque cada seis meses. O sea, hay algo ahí que en la autoedición, en la gestión independiente,
pero
no conocemos eso, tanto.
Sí, hay un mecanismo mágico que sí. No sé qué onda.
O sea, que puede ser quizás que, nada, se vendieron tres libros, cobraste 150 pesos, no sé, lo que sea, pero quizás de repente hay como ahí una estructura de pago al autor que está buena, que funciona y que es como súper responsable, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Como, obviamente en base a eso se mantiene la industria cultural, seguramente, o la industria cultural de las grandes compañías.
Claro. Bueno, vamos a buscar un momento de relajación y al regreso vamos a profundizar sobre la historieta puntualmente, sobre bueno, cómo fue hacerla, de qué trata y cómo se la vamos a ofrecer a los oyentes que están escuchando, ¿no?
Muy bien.
Es tan solo eso.